Gracias, Carlotti. Bueno, esta variante dentro del tema educación que se está colocando sobre el tapete, una investigación que habla, plantea de la presencia de una violencia, de incluso de expresiones racistas, xenófoba, bueno, no sé, no creo, pero de intolerancia religiosa. Bueno, son preocupantes siempre y en general, viendo la educación y sabiendo que precisamente el ámbito educativo es un ámbito para, o donde se supone que la persona se educa, se prepara, adquiere conocimiento, pero además adquiere o debe adquirir una disciplina que le permita pensar, razonar, analizar. ¿Para qué? No para ser un sabihondo, un sabichoso, como dicen los tíos de uno y los abuelos. No, es para que la persona con esas herramientas mentales pueda enfrentar todos los problemas que le presenta la vida para poder vivir con autonomía y al mismo tiempo ser productivo. El tiempo que se aporta a través de los talentos, de las habilidades, de las técnicas de aprendizaje, de conocimiento, de análisis que uno adquiere. Normalmente lo hace en la escuela, comenzando con el mismo horario escolar. Ese hecho ya va condicionando a los niños a que de adultos pueden toser también, ocasionalmente. Pero ya de adultos pueden, además de resolver problemas, de hacer tareas a partir de esas habilidades que le permitan ganar, subsistir e incluso prosperar. Hay gente que tiene mucho talento o tiene un talento más desarrollado que el común de las personas y eso le permite pues ganar. Si es disciplinado, si analiza bien, si es muy trabajador, si es hacendoso, como dicen algunas personas, sobre todo las madres, bueno, pues eso le permite a una persona ganar incluso mucho más allá de lo que es necesario para subsistir, pura y simplemente. Y comienza a acumular, a reinvertir, etcétera. Puede prosperar, puede enriquecerse materialmente a partir del enriquecimiento mismo de su trabajo, de sus tareas, de sus talentos. Bien, pero en las escuelas también, la escuela, ya de viejo se decía, que la escuela es el segundo hogar. Ah, muy bien. Eso se ha desdibujado mucho en su intención fundamental. El hecho de que ya en la escuela, bueno, pues el niño, la maestra, los maestros, los profesores, en una función no solamente magisterial, sino también familiar, paternal, de cuidado de los niños, pero sobre todo quienes pueden ir desarrollando precisamente a través de prácticas concretas y de análisis concretos y de fórmulas. Y del conocimiento acumulado por la humanidad puede desarrollar en esos niños sus talentos propios para que mañana también sean, como decimos, casi siempre productivos a la sociedad. Pero resulta que la escuela también es un reflejo del hogar. Y no solo del hogar, sino de toda la sociedad. Y resulta que están en la actualidad, sobre todo, nuestros hogares y nuestra sociedad son un laboratorio creciente, no de la convivencia pacífica, no de los ejemplos productivos, sino de todo lo contrario. Es una sociedad que ejerce la violencia en todos los órdenes, comenzando por la violencia que es ineludible, la violencia del Estado, que te impone a veces muchísimas cosas y no te devuelve lo que quizás en justicia y en buena lid debería devolverte por los impuestos que pagas. Y que pagas no voluntariamente, ¿no? Los impuestos se pagan a la cañona. Entonces, hay ahí la violencia institucional, la violencia administrativa, la violencia que está en las... Y ni se diga entonces de toda la otra violencia que, gracias a la violencia que predica también mucho los medios de comunicación, no que predica, que reproduce, que muestra, que vende a cada momento. Fíjense incluso en la frase: las noticias son las malas. Ya hay una, hay todo una enorme piedra donde labrar muchísimas elucubraciones, precisamente porque la noticia se ha convertido en una mercancía que la gente consume mucho, pero resulta que la mercancía que más se demanda es la que muestra la violencia. La violencia familiar, intrafamiliar, la violencia infantil, la violencia contra las leyes del tránsito, la violencia contra la tranquilidad de los vecinos, la violencia contra el derecho a vivir en paz. Tenemos mucha violencia, se reproduce mucha violencia a través de los medios de comunicación. Lamentablemente, eso tenemos en la sociedad. La escuela no va a reflejar un mundo ideal. La escuela, por más que quieran, lo pueden querer los maestros, lo pueden querer los padres, los mismos alumnos en su nivel de demanda emocional, pueden querer vivir en una burbuja impoluta, inmarcesible, idílica, edénica, platónica. Pero no es así. Entonces, bien, de todas maneras es un buen, digamos que es un hecho correcto, interesante, pero pienso que no es un elemento como para que ahora nos volvamos locos tampoco. Claro, hay que asumir, hay que tratar, identificado el problema y visto los problemas. Ah, porque a todo esto también se habla de hasta violencia hasta en el lenguaje. Y no es solamente el lenguaje entre los alumnos. El compañero Benítez ahí presente tiene toda un catálogo de malas palabras, de cuestiones impronunciables, que son los mismos alumnos hasta de primaria que salen vociferando desde que salen de las escuelas, expresando expresando eso, una manera en que cada vez más los niños que están bajo la tutela del Estado y de los padres, en términos de la Constitución y las leyes, expresan incluso que no hay ningún respeto por los padres ni por los mejores valores de la sociedad. Es decir, estamos ante una realidad que ciertamente debemos de tratar de combatir, pero que en la hora de la práctica, cuando usted va a ver quién es culpable del lenguaje violento de los niños, por ejemplo, en las escuelas públicas. Si tenemos muchísimos elementos, no voy a mencionar ninguno, no voy a decir que el reggaetón o que tal o cual tipo de música, no voy a decir que la misma, a veces hasta promiscuidad en términos de que el caos moral en que viven, en las propias casas, en los propios barrios, en las propias comunidades, muchos de nuestros niños. Pero eso no es solamente en las escuelas públicas, los niños de los barrios marginales, de la gente pobre, muy pobre o pobrísima. No, eso también, esa clase de expresiones, pero claro, con otros términos muchísimas veces, más sofisticados. Más. Lo mismo pasa también en la escuela privada, de sectores hasta de clase alta, donde usted ve que hay un montón de elementos que tienden a subvertir el orden, los valores, qué sé yo qué, y donde se expresan muchas individualidades que, dependiendo a veces de precisamente los valores y los parámetros de comportamiento que les inculquen sus padres, pueden llegar a ser a veces hasta muchísimo peores que los que ocurren en lugares donde quizás por el nivel cultural y por la, digamos que por lo poco propicio del ambiente, la violencia se expresa también de muchas maneras, no solo en las escuelas, sino en los hogares, en toda la sociedad. Está bien, veamos este elemento, tratemos de combatirlo con las herramientas que permite dentro de ese ámbito, pero no nos volvamos locos, porque al final del día no puede haber una escuela idílica, una escuela impoluta dentro de una burbuja de delicias y fantasías en medio de una sociedad donde todos los protagonistas de esa escuela idílica que queremos vienen de ambientes que son violentos de una u otra manera, incluyendo el hogar de los profesores. Por eso también hay profesores que utilizan un lenguaje violento con unos alumnos que a veces, para simplemente llamarlos al orden o motivarlos en términos de obtener un aprendizaje en un momento determinado, a veces hay que imponerse. El silencio hay que a veces imponerlo con una tronadora palabrota y un enorme manotazo encima del escritorio. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino.